Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La subida de los tipos no ha hecho mermar el interés de los españoles por comprar una vivienda. 2023 cerró con 550.000 operaciones, 100.000 menos que el año anterior. Pero ¿cómo se va a comportar el mercado en este 2024? Los expertos consultados por COPE apuntan a una moderación de los precios y a que el número de compraventas seguirá a la baja. Claudia Cid.
Sí, la demanda continuará desplazándose hacia la periferia. Un piso de 80 metros cuadrados costará 164.000 euros de media, un 7% menos que en 2023. Donde no hay tan buenas noticias es en el mercado del alquiler, porque la brecha existente entre la oferta y la demanda continuará empujando los precios por encima de los 12 euros el metro cuadrado. Una vivienda media rozaría los 1.000 euros mensuales. Óscar Martínez es experto inmobiliario.
Hoy es más fácil casi comprar que alquilar. Un propietario que tiene 10 o 15 personas buscando pisos, al final va a ceder el piso al que tenga mayores garantías y, por tanto, al final van a favorecer los que tengan más recursos.
Las familias ya destinan el 34% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en caso de alquiler.
Importante avería ferroviaria en A Coruña. La falta total de suministro eléctrico está provocando que no entren y salgan trenes de la ciudad. Esta situación está afectando a las conexiones con otros puntos de España y a muchos viajeros que están a la espera de una alternativa de transporte. En la estación coruñesa está Noel Abao.
Trenes parados, pantallas que se funden a negro, puertas automáticas que no abren o colas de viajeros a la espera de un justificante. Es día de mucho cabreo para personas como Nicolás. Tenía un examen de historia en Santiago y la espera coincidió con su profesor en esta estación de tren de A Coruña.
Nos han dicho que no había trenes. El profesor también estaba aquí esperando el tren, pero él se ha ido y supongo que cogería el coche y nosotros pues nos hemos quedado sin el examen, así que... O el profesor es comprensivo o estamos suspensos.
Renfe asegura que intentará ofrecer medios alternativos a todos los viajeros posibles, pero admite la dificultad de reubicar a las cientos de personas afectadas en esta circulación de trenes Santiago-Coruña.
Y el Partido Popular estudia acciones jurídicas contra los pactos alcanzados entre el Gobierno y Junts que le han permitido este miércoles a Pedro Sánchez salvar sus dos primeros decretos de la legislatura. Entre ellos está la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña, hasta ahora en manos del Estado. La vicepresidenta María Jesús Montero valoraba así la negociación con el partido de Carles Puigdemont.
¿Qué más quisiera el Gobierno, ¿no? Que 24, 48 horas antes de que se produzca una votación todo esté absolutamente ya hablado, todo esté dialogado y todo esté acordado? Muchas veces las dinámicas de la negociación llevan a que los grupos políticos entiendan que tienen margen para conseguir cosas adicionales hasta que se aprieta el botón, que digo yo, ¿no? Hasta el último minuto. Y eso prolonga las negociaciones más allá, desde luego, de lo que al Gobierno le gustaría.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Sexta etapa del Rally Dakar con buenas noticias para Carlos Sainz. Bruno Casar.
Sí, se le está poniendo todo de cara a Carlos Sainz porque está marcando muy buenos tiempos en las dunas en el día en el que además se ha retirado el líder de la general al Rally, Carlos Miquel.
Sí, estamos ya por el kilómetro 246, todavía no ha pasado por el 246, pero no está teniendo problemas. En el paso anterior kilométrico por el que tenemos tiempos, en el 200, Carlos Sainz ha pasado primero, sigue liderando la etapa con 53 segundos sobre Extron y 4.26 sobre Loeb. Todos estos penalizaron la jornada anterior. El que está perdiendo 11 minutos y 58 segundos, ya está decimocuarto en la etapa, es Nasser Al-Attiyah. Así que golpe de momento a la carrera el que está pegando el matador.
Gracias, Carlos. Pues esta tarde pondremos en juego el segundo billete para la final de la Supercopa de España, donde ya espera el Real Madrid, que venció anoche al Atlético de Madrid a las 8. Barça-Osasuna con la duda los azulgrana de si va a forzar Pedri, que solo contabiliza el entrenamiento de ayer con el grupo. Cancela punta ser baja, igual que Íñigo Martínez en los rojillos. Anotamos la baja del Chimi Ávila desde las 7 y media. Lo contamos todo en tiempo de juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Los termómetros marcan ahora mismo 6 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo está despejado y alcanzaremos máximas de 8 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, un accidente de salida en la A4 Getafe ha cortado la vía de servicio. En el resto, el tráfico es bastante fluido. Eso sí, precaución en las zonas de sierra porque las bajas temperaturas y la formación de hielo pueden complicar la circulación y, aunque no es obligatorio, la DGT recomienda llevar cadenas. Y la Guardia Civil ha desarticulado un grupo grupo criminal especializado en robos con fuerza en el marco de la operación Cerebro Neki. La banda estaba liderada por un joven español de 26 años, apodado El Parrales. En total han detenido a 7 personas a los que se les atribuye la autoría de más de 40 robos. Era uno de los grupos más activos de la comunidad, con una media de 5 robos por noche. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contando todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
¿Qué es? ¿Un avión?
Es la Supercopa. Este jueves desde las 7:30 de la tarde, Barcelona-Osasuna.
Tiempo de juego, bienvenidos a la Supercopa en COPE.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un año más, el número uno del deporte.
Y recuerda, la información con Ángel Expósito y la linterna también continúa en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Güell quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de MediaMarkt.
Let's go. Solo hasta el 19 de enero tienes un portátil Lenovo con procesador Intel Core i7 por 719 euros.
¡MediaMarkt!
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es miércoles, 19 de abril. El cielo está mayormente despejado y la temperatura en Sevilla roza los 30 grados. Manu está a punto de ser padre. Padre por segunda vez. Y a punto de subirse al escenario en el Auditorio de Riberas, en Alcalá de Guadaira. De hecho, está aparcando su coche en este momento. Y mientras ajusta por el retrovisor, suena su teléfono móvil. En la pantalla aparece el número del hospital.
Hola, Manu.
Y cuando lo coge, no le hablan desde maternidad, sino desde oncología. No le he contado que Manu se hizo unos análisis hace unos días. Y la doctora es bastante clara con los resultados. Hay que salir pitando al hospital. Y oiga, ¿quién está preparado para una noticia así?
Manu, lo siento, tienes cáncer.
Lo ha escuchado perfectamente.
Cáncer.
Hace frío, la sensación de frío estando a 27 grados es algo que no se olvida. Impotencia e indefensión. Manu acaba de salir del hospital y vuelve a subir al coche. Y es que, como quien dice, le acaban de pedir que entregue el examen. Pero hay momentos en la vida en los que tomas decisiones que marcan un destino. Y aquí había dos opciones. O decir si acabó, o no, ni de coña.
Esto no se acaba.
Y aquí estás, Manu. Aquí estamos contigo tras el telón, con un cáncer, purpurina, tu chaqueta de colores y frente a un público que te admira en el Teatro de Alcalá de Guadaira. ¿Qué piensas?
pienso que hay que seguir adelante, que me han dado la noticia que iba a poner patas arriba a mi vida, que ese día además venía mi hijo, el pequeño gran genio, Manuel, con mi mujer, con Lorena, embarazadísima. Estábamos en realidad a 2 días de conocer a Leonor. Y tocaba hacerse la foto que más ganas tenía en ese momento. Los abracé a los tres, nos hicimos una foto preciosa. Todo eran sonrisas, todo era felicidad. Estábamos a punto de ver cómo creció nuestra familia. Estábamos ante una grabación más de un programa que nos encanta hacer y que nos divierte mucho. Y por dentro iba lo otro. Todavía lo estaba digiriendo. No hacía ni media hora que me lo habían dicho. Y lo primero que decidí es seguir con mi vida hacia adelante. Cuando llegase a casa, lo terminaría de tragar. Todavía estaba atravesado en la garganta. De momento tocaba seguir con la purpurina, con los focos y con la alegría. Me iban a cambiar la vida, pero no iba a ser tan del tirón como se pensaba el cáncer.
Pero en esa foto que te haces con los tuyos, ellos no lo saben.
Ellos no lo saben. De hecho, a Lorena decido decírselo pasadas algunas semanas. Yo no me iba a perdonar robarle a Leonor su gran momento de alegría. Ella iba a llegar a un mundo que yo iba a intentar por todos los medios. Tiene un padre payaso, que fuera muy alegre, que fuera muy feliz. Yo no quería visualizar fotos de la bienvenida a Leonor y que mientras Leonor estuviera en mis brazos, las abuelas pensaran, miren qué lástima, se va a quedar sin padre. Yo no quería la casa de Bernarda Alba en la bienvenida a Leonor. Así que la bienvenida a Leonor fue de globos de colores, de felicidad, de papelillo, de regalo. Ella tuvo su bienvenida como se merece, con toda la felicidad del mundo. A las semanas, cuando ya todo estaba más o menos normalizado, tocó soltar la bomba. Uh-huh. Lorena, mi mujer, a pesar de serlo, es muy inteligente y ya algo se olía. Yo había ido dejando algunas miguitas que ella había ido recogiendo, pero también había sabido esperar a que yo se lo contase.
Uh-huh. 2 días más tarde, el 21 de abril, la hace Leonor. Uh-huh. ¿Cómo es eso de mirarle a los ojos a la vida y a la muerte en una misma semana?
Sin lugar a duda, es la cosa más brutal y animal que yo he vivido en mi vida. El 19 me veo con la muerte en la cara, me la veo a un palmo de la nariz. Y en 2 días entramos a paritorio, además vino súper rápido Leonor, no dio tiempo ni a que llegase la epidural. Yo me vi en un paritorio rodeado de mujeres poderosas que le cogían la mano a Lorena, le gritaban, la alentaban, le jaleaban. El parto fue no natural, naturalísimo. Aquello era animal, era una cosa telúrica, era una cosa... parece que estábamos allí en una cueva, es la cosa más ancestral que yo he vivido. Y fue eso, fue... anteayer tocó mirar a la muerte a la cara y hoy me toca mirar a la vida. Era mi hija, yo estaba dispuesto a pelear todo lo que tuviera que pelear para hacerla muy feliz, para durarle mucho, mucho tiempo. Y después vinieron momentos extraños, momentos como, cariño, voy a bajar por un bocata, y me metía en el hospital de al lado a hacerme una biopsia. Subía con el bocata y la biopsia hecha. Ha tardado mucho entrar el bocadillo. Sí, había cola, había mucha gente. Parece que los bocadillos que hacen aquí están especialmente buenos y mucha gente quería probarlo. Aquellas fueron unas semanas un poco extrañas, porque había que bailar la cometa que venía con 2 cuerdas, la de la vida y la de la muerte, pero parece que va ganando la de la vida.
Tiene que volver a ser el de antes.
Te entiendo, pero ¿podemos esperar un rato y disfrutar del momento? Tenemos al Capitán Calzoncillos jugueteando en nuestra casa del árbol.
¡Héroe nunca descansa! ¡Es hora de volver a alzar el vuelo!
¿Quién es el Capitán Calzoncillos?
Pues me parece que me toca a mí. Me parece que el guest starring de Capitán Calzoncillos me lo han adjudicado. Le hice una propuesta a Manuel, a mi hijo. Cuando él nació, a mí me pilló grabando Tu cara me suena y por lo tanto me habían quitado la barba, ¿no? Nos habíamos quitado la barba para hacer los personajes que tocaban. Y entonces le dije, Manuel, está a punto de llegar la hermana. ¿Qué te parece si me quito la barba también para recibirla a ella y no pincharle y que esto no le moleste? Y él tuvo una idea que era insuperable. Me dijo, ¿y por qué además de la barba no te quitan los pelos? ¿Y entonces te pareces al Capitán Calzoncillo? No me preguntes cómo. Creo que él no lo sabía, no podía saberlo. Era prácticamente imposible. Pero a los pocos días el cisplatino, que es este villano amigo que arrasa con todo, con lo malo, pero también con alguna cosa buena, pues me dejó absolutamente calvo. Interpreté al mejor Capitán Calzoncillo que he sido capaz. Después el pelo ha vuelto y créeme, Manuel no está muy convencido. Todavía sigue pensando que estaba mejor calvito.
¿Hay humor en la muerte, Manu?
Tiene que haberlo, tiene que haberlo. Y creo que esta tierra sabe hacerlo. Yo creo que el humor, de hecho, es esa válvula que tiene la olla express que es la vida, que hace que todo no explote, que todo no salte por los aires. En esta intro que has hecho, por la que te doy las gracias, ha sido como volver a vivirla, pero ha sido agradable volver a estar ahí, sabiendo ahora cómo...
Está un poco preocupado, la verdad.
¿Cómo van las cosas? Pues no. He vuelto a sentir un poquito ese frío. La verdad que ese frío helador no se me va a olvidar en la vida. Deseo con toda mi alma que no vuelva a aparecer. Hoy, después de esta entrevista, me voy a mi primer TAC de revisión. Espero que sean buenas noticias. El frío anda un poquito ahí. Hoy le podemos echar la culpa a Sevilla, que está especialmente fresquita, está especialmente londinense. Pero cuando estabas antes relatando ese principio donde me entero de todo, no voy solo a ese hospital. Es verdad que estoy aparcado en el Ribera del Guadaira y voy rápidamente a que me lo cuenten de primera mano. Allí, además de Aurori, mi amiga amiguísima, que es quien me da la noticia, quien me suelta la bomba, está otro de mis pilares, otro gran amigo, que además es mi médico, Fernando Fabiani, y mi otra mitad, Rafa, ¿no? Es mi mejor amigo, es mi socio, es, bueno, para mí, un pilar fundamental en mi vida. Obviamente allí nos fundimos en un abrazo tremendo, y Rafa toma la rienda y me alienta. Manu, esto lo vamos a superar juntos, tú eres una máquina, estás sano, lo vas a conseguir, esto va a ser un paréntesis en nuestras vidas, ya verás, esto lo vamos a superar juntos, eres una máquina, no puedes irte ya, eres joven, tienes mucho aquí. Nos fundimos en un abrazo y aquello fue precioso. Nos montamos en el coche y volvimos al Ribera del Guadaira para hacer el programa. A los minutos de estar en el coche, a Rafa se ve que ya se le relajó el cuerpo y se le olvidó lo que acabamos de vivir. Y aquella intensidad, y mirándome, me dice, Manu, ¿tú sabes otro que se está muriendo? Y digo, Rafa, ¿otro qué quiere decir? Y en ese momento pues se le cambió la cara, tío, perdóname, no me acabo de dar cuenta, y nos terminamos descojonando. Claro que hay humor en la muerte, ¿no? Yo creo que son las dos experiencias más extremas que podemos vivir, la de morirnos y la de reírnos. Y como la de morirnos está ahí todo el rato, unas veces más cerca, otras veces más lejos, la de reírnos tenemos que provocarla todo el tiempo que podamos.
Quiero escuchar más cosas contigo, quiero llevarte a un sitio en concreto. Con que Manolo el juvenil, ¿eh?
Sí, efectivamente. Es muy bonito. Yo me he dedicado mucho tiempo a una de mis pasiones, que es el baloncesto. Hubo una magnífica operación altura en la que me ficharon y ahí he conocido, bueno, pues creo que a los que me han marcado más en mi vida, ¿no? Estás en ese momento en el que los amigos te terminan de educar y yo tuve la suerte de que, bueno, no se me daba mal del todo, o al menos eso pensaban. Y solía jugar con la categoría superior, ¿no? Pues cuando era infantil jugaba con los cadetes, cuando era cadete te llamaban con los juniors, y efectivamente cuando era junior o juvenil iba con los grandes, ¿no? Iba con los seniors. Ahí conocí a muchos de los que después me han influido en lo que soy a día de hoy, tanto que fueron ellos, de hecho, mi amigo José Briega, quien le propuso a los que jugaban a voleibol cerquita nuestro en el Esquimo, que acababan de abrir un bareto.
El Ópera.
Que por qué no llevaban un día a actuar a Manolo el juvenil, que no vea la que formaban los autobuses. Y miren qué tontería. Yo lo acepté casi como, bueno, pues como una encerrona bonita entre amigos. Ajá. Y miren por dónde vamos. Una casualidad fea, en este caso. Este año mi amigo José Briega se ha ido por un cáncer que se lo anunciaban. Y ni un mes y pico después le tocaba...
¿Habéis hablado vosotros de la enfermedad?
Nos ha dado tiempo a cruzarnos un par de mensajes. Es que lo suyo fue fulminante. Ese era uno de mis miedos. Yo había vivido también desde muy cerquita la muerte de Juan Carlos Aragón. Uh-huh. Todavía recuerdo aquel abrazo que le di en el primer semáforo de Cádiz, o en el último, según se mire, si va uno entrando en Cádiz o saliendo. Él vivía justo ahí, ¿no? Era muy, muy gaditano, pero su antigaditanismo a la vez le llevaba... Está viviendo en el último bloque.
Como qué diciendo, persona, qué persona.
Aquí, en el último bloque vivo yo, pero no me puedo ir de aquí. Esto es al final en mi esencia y muero con esto. Era... al final ha marcado el camino de lo más gaditano.